Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 9:02. Aquí están con nosotros Ignacio Camacho, Chencho Arias, González de Sada en este tiempo de análisis de información y opinión que abrimos a las 8:30 hasta las 10, una sección de este programa Herrera en COPE que llega hasta ustedes a través de esta cadena de emisoras y que ahora a las 9 tiene el gusto de poder saludar al que fuera presidente de la República de Colombia, actualmente senador, y en este momento visitante ocasional en nuestro país, que es el suyo, a don Álvaro Uribe Vélez. Don Álvaro Uribe, presidente, ¿cómo está? Buenos días.
Don Carlos, muy buenos días a usted, a sus compañeros, hoy en el programa, y a todos los oyentes, y muchísimas gracias.
Es un honor recibirle, don Álvaro, ya lo sabe usted, más en este caso porque está usted en España, porque hoy, bueno, se celebra uno de los hechos sociopolítico-culturales más significados de las últimas semanas, de los últimos meses, que es una cena en Madrid en honor de los 80 años de Mario Vargas Llosa, en la que van a participar no pocas personas, de ellas, bueno, personas que han ocupado altos cargos y altas magistraturas, como por ejemplo usted, también el presidente Pastrana, el presidente Piñera de Chile, presidente González y Aznar del gobierno de España. En fin, oiga, es la cena tiene un gran atractivo,
Siento una gran alegría y es un inmenso honor participar en Madrid en esta celebración tan importante, los 80 años de una vida tan pródiga para América Latina, para las letras castellanas, para el mundo, como es la de Mario Vargas Llosa. Y nos ha invitado también en un espacio para reflexionar sobre el futuro de Iberoamérica y en especialmente de nuestros países latinoamericanos. Y me da mucho gusto poder participar en estos eventos.
Bueno, mire, una de las cosas de las que usted puede hablar, usted significó en su país, en Colombia, la plasmación de que aplicando las leyes, siendo riguroso con las políticas, se podía perseguir el terrorismo. Y al terrorismo se le podía domeñar. Ustedes en Colombia están ahora mismo a punto de firmar un acuerdo de paz con las FARC, con las llamadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, cuyo punto exacto desconozco ahora mismo, pero usted como presidente seguramente lo conoce muy bien y nos lo puede contar. ¿Cómo valora ese proceso y cómo valora el final del proceso, las condiciones especialmente a las que se puede llegar?
Es muy posible que en breve firmen. Que eso garantice la paz, tengo muchas dudas. ¿Por qué digo que es posible que en breve firmen? Porque el actual gobierno de Colombia le ha concedido todo al grupo terrorista FARC. Si Pastrana hubiera concedido a la FARC la mitad de lo que hoy les han dado, habrían firmado con él. ¿Cuáles son nuestras preocupaciones? Que eso va a ser un proceso inestable, generador de nuevas violencias. ¿Por qué? El solo anuncio de impunidad ha bajado totalmente la acción de las autoridades en los últimos años, ha aumentado el narcotráfico. La FARC es el principal grupo comercializador, productor de cocaína en el mundo, principal cartel de cocaína en el mundo. El país ha pasado en estos 3 años de indulgencia a la FARC de tener 42.000 hectáreas de coca a tener 159.000. El gobierno suspendió fumigaciones, redujo la erradicación manual a los mínimos, acabó con programas como de sustitución como familias guardabosques y le ofrece a la FARC, primero, no irán a la cárcel, segundo, no los extraditará, tercero, les encimará elegibilidad política. Los delitos atroces, que son innumerables, cometidos por la FARC en Colombia, basta que los reconozcan, entonces no irán a la cárcel y tendrán elegibilidad política. Y eso está creando, está enervando la capacidad criminal de la FARC, está fortaleciendo otros grupos criminales como el ELN, las bandas criminales, además de todos los daños que se han venido presentando en la economía, La economía colombiana estaba llamada a ser la economía más fuerte de la región. La han debilitado muchísimo, no obstante que Santos recibió una gran herencia, contrario a lo que pasó en Venezuela con esa trágica herencia de Chávez, o lo que pasó en Argentina con la herencia de los Kirchner, o lo que pasó en Brasil con la mala herencia de Lula.
Sin embargo, ¿detecta usted, presidente, que en Colombia, en la ciudadanía, se palpa algún tipo de ilusión por saber que se puede llegar al final de un periodo absolutamente tumultuoso, trágico, como el que ha sido, el que ha supuesto el terrorismo, el narcoterrorismo de las FARC? Es decir, independientemente del esfuerzo tremendo que tiene que hacer la sociedad colombiana y el gobierno colombiano para ceder aspectos de la ley que parecen en principio inamovibles, a pesar de ese gran esfuerzo, ¿cree usted que lo apoyaría, lo aplaudiría la sociedad colombiana?
Pues todo el mundo quiere la paz. Y la estábamos ganando en el gobierno nuestro, en nombre de la seguridad democrática. Pero cuando usted le pregunta a los colombianos si están de acuerdo que los cabecillas de la FARC no vayan un día a la cárcel, la inmensa mayoría dice estar en desacuerdo. Le pregunta si los responsables de las masacres, los cabecillas del narcotráfico, deben tener derecho a la elegibilidad política. La inmensa mayoría de los colombianos está en desacuerdo. Y esos procesos terminan derogándose. Mire lo que pasó con las leyes de punto final en Argentina y Chile, las derogaron. La del Salvador de 1992 la inaplican. Colombia, que no es un país comparable porque ha tenido una democracia respetable, por eso nosotros no aceptamos el calificativo de actor de guerra, la FARC, de actor político, es un grupo narcoterrorista que ha desafiado el Estado de Derecho. En Colombia hoy Santos está adoptando un acuerdo con la FARC igual a las leyes de punto final. Y eso va a terminar con los militares en Colombia y las personas que se han opuesto al terrorismo en la cárcel y con la FARC en el poder. Esos acuerdos de punto final se caen, o los derogan o los inaplican. 20 años después, 24 años después, como ha ocurrido con la ley de punto final en El Salvador. O sea que este es un acuerdo inestable, además promotor de nuevas violencias. En el país ha aumentado mucho el narcotráfico, están las cifras, la extorsión, el control territorial por parte de estos grupos criminales, la acción de grupos que estaban en la puerta de desaparecer, de desarticularse, como el ELN, que tiene hoy mucha gente de la FARC delinquiendo con su uniforme.
Y, señor presidente, la difícil, yéndonos a otra de los puntos más delicados del gobierno de un país como Colombia, que es la relación con el régimen vecino de Venezuela, con el régimen de Maduro, el heredero del régimen de Chávez. Puede ser una condena, desde luego, tener un vecino así, sobre todo un vecino que ha colaborado con aquellos, o que ha abrigado a aquellos narcotraficantes con los que ahora se está llegando un proceso de paz. ¿Cómo se ve desde Colombia el proceso que está viviendo Venezuela en estas fechas? ¿Cree usted que cae el régimen de Maduro antes o después?
Don Carlos, ¿yo qué le diría? El problema no es tener de vecino a la dictadura de Chávez Maduro. El problema es tener nosotros un gobierno que no ha sido capaz de combatirla. Un gobierno que ha sido incapaz de ser solidario con la oposición de Venezuela. Y eso no solamente irrespeta la tradición democrática de Colombia, la hermandad con la democracia venezolana, sino que viola los tratados interamericanos. La Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos obliga a cada uno de los países signatarios no solamente a respetar la democracia domésticamente, sino a denunciar, a glosar, a ponerse en desacuerdo con las violaciones a la democracia en cualquiera de los países signatarios. Lo que ha ocurrido en Venezuela es una tragedia para la democracia. Y lo más grave es el silencio de muchos de nuestros gobiernos, empezando por el gobierno colombiano. El gobierno colombiano, por temor al grupo terrorista FARC, no se atreve a expresar solidaridad frente al pueblo de Venezuela maltratado por la violación a la democracia. Ojalá rápidamente se supere esta pesadilla de Venezuela. Ojalá no solamente se supere al gobierno de Maduro, sino que se adopte un modelo de democracia, un modelo de respeto a las libertades, a la empresa privada, y al mismo tiempo un modelo que combine la expansión de la empresa privada con la sostenibilidad de las políticas sociales.
Lo parece que parece, no parece, presidente, tan fácil la revocación de Maduro como se presumía en un principio con la constitución de la nueva Asamblea Venezolana. Si remover a Maduro de su lugar va a costar mucho más de lo que parece, ¿no cree?
La verdad es que lo que hace que la mayoría la ganó la oposición. Personas, en mi caso, he dicho, mire, que sea la oposición venezolana que heroicamente ha librado esta batalla, sin apoyo o con mínimo apoyo de la comunidad internacional, la que defina el camino para poder no solamente sacar a Maduro, sino para poder sustituir el actual régimen de Venezuela. Ese totalitarismo que ha permitido tener una Venezuela violenta que no lo era, una Venezuela expropiada en el sector privado, que era próspera, una Venezuela que está más pobre que en 1998 cuando llegó Chávez, una Venezuela sin instituciones independientes, todas cooptadas por la dictadura, una Venezuela sin pluralismo. La prensa está expropiada o la prensa está amordazada en Venezuela. Ojalá esto se supere rápidamente y que sea el talento, el criterio, la capacidad de lucha de la oposición venezolana la que defina cómo superar el modelo Chávez-Maduro.
Presidente Uribe, le quería saludar al embajador Arias, que está aquí con nosotros esta mañana. Chencho.
Sí, buenos días, presidente. Yo quería hacerle una pregunta, si me permite. Ha descrito usted la situación en Venezuela, creo que con términos bastante realistas, pero veo que en estos momentos hay una caída de la popularidad de Maduro y también de la de Santos en Colombia, pero veo que Maduro sigue teniendo un índice de aceptación sorprendente para nosotros, de 34 o 35%, mientras que en un país que es una democracia, como usted ha dicho, hace mucho tiempo, el presidente Santos tiene menos, tiene 24 o 25. No sé si está influyendo que haya recortes de electricidad y cuando en Iberoamérica hay recortes de la electricidad en cualquier país, el presidente empieza a caer. Pero aquí viene mi pregunta. ¿Cree usted que los regímenes como el de Maduro, que el eje del chándal, el eje de los Morales, los Kirchner, Maduro, eso está en declive ahora mismo en Iberoamérica y empieza al alza de nuevo las democracias más serias y más verdaderas?
Bueno, tengamos mucha fe en los resultados que Argentina pueda producir con el gobierno Márquez. Yo tengo fe en lo que pueda hacer la oposición venezolana, no obstante que no tiene en el Parlamento venezolano todos los poderes y que corre el riesgo de que el Tribunal Supremo de Justicia, manejado por Maduro en clara violación a la independencia de los poderes, anule, por ejemplo, la ley de amnistía que se tramita en la Asamblea venezolana. Que el régimen de Venezuela aún sea sostenible puede ser. Por el castrismo ha sido un ejemplo de 56 años de fracaso, a pesar de lo cual ha habido sostenibilidad del régimen castrista. Yo acabo de poner en Twitter unos artículos que denuncian la presencia de un ciudadano Valdés, que fue compañero del Che Guevara en Cuba, responsable del paredón, de las expropiaciones del sector privado, que lo han mandado a Venezuela a ayudar a que el gobierno de Maduro se sostenga. Que se sostengan esos regímenes, el castrismo ha tenido una fórmula para lograrlo. Que sean un éxito, todo lo contrario, han sido un fracaso. Chávez se murió sin conocer las consecuencias del mal que le hizo a Venezuela. Mire las herencias de todos esos modelos. Y usted, embajador Arias, que preguntaba por las encuestas de Santos, verá que contrariamente Colombia tenía una buena herencia que la recibió Santos de nuestro gobierno. Al terminar nuestro gobierno, Colombia no era un paraíso, pero el país iba bien en seguridad, en inversión, en política social. Sin embargo, eso lo ha venido derrochando Santos. Entonces se conjuga el problema de orden público, el problema de impunidad, de narcotráfico. En Venezuela han expropiado los medios de comunicación. Santos ha silenciado muchos periodistas a través de contratos, de jugosas sumas de dinero entregadas por el gobierno. Han utilizado los contratos para tapar las voces críticas y así poder, a través de silenciarlas, tapar la corrupción. Colombia acabó con los incentivos a la inversión. Tiene hoy una tasa de impuestos sumamente alta que saca al país del rango de una atractiva competitividad. Esta impunidad al terrorismo ha generado en el país mucho temor porque los colombianos sienten el aumento de la violencia y el riesgo de que se vaya aproximando al poder un grupo terrorista como la FARC. Todo esto ha provocado una ola grande, creciente, de oposición al gobierno Santos.
Señor presidente, don Álvaro Uribe, nos da mucha alegría tenerle en España y haberle escuchado esta mañana aquí con nosotros. Le mandamos un abrazo muy fuerte y le brindamos nuestro agradecimiento y la bienvenida, por supuesto, a nuestro país.
A usted, muchas gracias, don Carlos, al embajador Inocencio Arias, a todos sus compañeros y a los oyentes. Buen día.
Hasta pronto. Buen día, don Álvaro.